Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una semana más a Música Maestra. Hoy el programa 204, que se dice pronto. Y hoy para hablar de un tema que a mí me apasiona, nada más y nada menos que el impresionismo musical. Primero hablaremos un poco de las generaciones, de las generalidades de este estilo musical y luego nos centraremos en tres compositores que quizás no son tan conocidos como Ravel o como Debussy. Pues empezaremos diciendo que el impresionismo musical es un increíble movimiento artístico que pretende captar la calidad fugaz y efímera de la vida, de la luz, de las cosas, de las impresiones. El término impresionismo en música se ha utilizado para describir varios estilos de composición. En las artes visuales, el impresionismo es un estilo caracterizado por el uso deliberado de luces y sombras para crear un efecto general, un efecto que quizás no se percibe cerca, por ejemplo, de un cuadro de Monet o Manet, pero sí si uno toma cierta distancia, los perfiles se desdibujan, por eso de cerca uno solo ve las pinceladas una al lado de la otra, sin realmente definir perfiles. Pero es cuando uno se aleja del cuadro, cuando observa todo el panorama, toda la escena, y de pronto cobra sentido. Es cierto que no hay perfiles marcados en la mayoría de estos pintores impresionistas, pero lo que producen desde la distancia, ese efecto general, realmente es maravilloso, es sugerencia. En la música pasa lo mismo. El compositor crea un estado de ánimo o una atmósfera, generalmente mediante el uso de diversos elementos musicales que iremos desgranando. El término se utilizó por primera vez a principios del siglo XX, para describir la obra del compositor francés Claude Debussy. La música de Claude Debussy se caracterizaba por el uso de progresiones armónicas inusuales que no se habían empleado hasta entonces. También acordes más complejos, con más notas, más terceras añadidas, o incluso quintas añadidas y cuartas también. Y una calidad, una atmósfera, como decíamos, generalmente de tipo onírico, como una ensoñación. Pues vamos a comenzar el programa de hoy con Claude Debussy, con su Rêverie, al piano Lang Lang. ¡Música maestra! Thank you. Acabamos de escuchar, a cargo de Lang Lang en el piano, una preciosa obra de la primera época de Claude Debussy, titulada Rêverie, recuerdo. Bien, Claude Debussy es considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX y uno de los principales representantes del impresionismo musical, que es este movimiento artístico en el que nos centramos hoy. Su legado musical, el legado de Debussy, influyó en numerosos compositores posteriores y su técnica de armonía y exploración del sonido abrió nuevas posibilidades para la música del siglo XX. El estilo artístico de Claude Debussy influyó en la música del siglo XX, especialmente en lo que se dio en llamar música impresionista y música moderna, en la exploración de esas sonoridades, pero también influyó en otras artes, como la poesía y la pintura, a través de su vínculo con el simbolismo y con la estética impresionista. Pero no quería hablarles hoy de Debussy, a quien podemos dedicar perfectamente 1, 2, 3 o 4 programas monográficos aquí en Música Maestra, quizás poco a poco en el futuro. Hoy de quien quería hablarles es de 3 compositores un poco menos conocidos y encuadrados también dentro del impresionismo musical que inaugura Claude Debussy. Y empezaremos por Satie, Erik Satie. Erik Satie es un compositor, fue un compositor y pianista francés que vivió a caballo entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Conocido por su música experimental y su estilo vanguardista, sus obras incluyen piezas para piano, canciones y música de ballet y han influido en la música contemporánea. Han sido interpretadas y grabadas por artistas de todo el mundo. Además de su legado musical, Satie también es conocido por su personalidad excéntrica y su gran sentido del humor. Antes de empezar a indagar en su biografía, vamos a escuchar una obra que seguro que todos ustedes han escuchado en alguna ocasión, quizás incluso algunos sin saber que la obra era de Erik Satie. Me estoy refiriendo a La Gimnopedia número 1. La escuchamos en la versión del pianista francés Pascal Royer, auténtico especialista en música francesa. Thank you. Seguro que sí, que ya la habían escuchado en alguna ocasión, estoy convencida. Bueno, pues Erik Satie nació en Normandía en 1866. Comenzó su formación musical a los 6 años de edad. Y aunque tuvo algunos problemas para aprender a leer música, o sea que no se desanimen los estudiantes que comienzan ahora, pronto mostró un gran talento para el piano. De hecho, a los 13 años, Satie fue admitido en el Conservatorio de París, donde estudió durante 6 años. Satie, durante sus primeros años como músico, tocó en bares y cabarets de Montmartre, donde se hizo amigo de algunos de los artistas y escritores más influyentes de la época, incluyendo Pablo Picasso y Jean Cocteau. Durante esta época, Satie comenzó a desarrollar su estilo único de música, que incluía elementos de la música popular y la música clásica, así como su característico uso de la repetición y la simplicidad. La verdad es que Satie no tuvo mucho éxito comercial en su vida. Su música, eso sí, tuvo una gran influencia en la música contemporánea. Entre sus obras más conocidas se encuentran las 3 gimnopedias, de las cuales hemos escuchado la primera, que Satie compuso en 1888. Y la obra para piano Vejaciones, que consiste en una melodía repetida 840 veces. Bueno, además de su legado musical, Satie es conocido por una personalidad excéntrica y su gran sentido del humor. Llevó una vida bastante solitaria y austera, viviendo en habitaciones modestas y comiendo principalmente alimentos simples, como patatas y pan. Sin embargo, también tenía un lado humorístico y absurdo, y se le atribuyen varios dichos ingeniosos y divertidos, ¿no? Como hemos dicho, Satie conoció al escritor y artista Jean Cocteau y se convirtió en su amigo y colaborador cercano. Juntos trabajaron en varias producciones de teatro y ballet, incluyendo el ballet Parade, que se estrenó en 1917 con música de Satie, atención, libreto de Jean Cocteau y decorados y trajes diseñados por Pablo Picasso. Pues les invito a escuchar del ballet Parade de Erik Satie el número Acróbatas, divertido y con sentido del humor. Ya verán. We'll be right back. Aunque Satie tuvo algunos éxitos en su vida, como la producción del ballet Parade y la interpretación de su obra Sócrates en la Sociedad Nacional de Música en 1918, también tuvo dificultades financieras y de salud. Bueno, financieras no sé, pero de salud, comiendo solo patatas y pan, se veía venir. En fin, en sus últimos años luchó contra problemas de alcoholismo y depresión, y murió en París el 1 de julio de 1925, hace 100 años, a los 59 años de edad. ¿Cuáles fueron los logros de Erik Satie? Bueno, pues creó un estilo musical único que influyó en la música posterior. Desarrolló la técnica pianística, a pesar incluso de tener problemas en sus inicios para leer música. Su obra Gimnopedias se convirtió en un clásico de la música moderna. Colaboró con artistas como Jean Cocteau y Pablo Picasso en producciones teatrales y de ballet. Su obra Parade, revolucionó la escena del ballet. Influenció la música de compositores como Debussy, Ravel y Stravinsky. Y su música ha sido interpretada y grabada por artistas de todo el mundo, y continúa siendo relevante en la actualidad. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida personal y profesional, logró dejar un legado duradero en la música clásica. Su muerte prematura, a los 59 años, como he dicho, dejó un vacío en el mundo musical, pero sigue inspirando su música a oyentes y amantes de este arte de todo el mundo. Bueno, pues les invito a escuchar una obra bellísima de Erik Satie para concluir con este breve esbozo de su vida y obra. Je te veux, te deseo. Y además, en la magnífica voz de Jesse Norman y al piano Dalton Baldwin. Maravilloso. Pasamos a otro compositor, en este caso, compositora del impresionismo francés. Se trata de Lili Boulanger. ¿Que quién fue Lili Boulanger? Una compositora francesa del siglo XX. A pesar de su corta vida, también dejó un legado significativo en la música clásica, con obras como su Pie Jesu y un D'un matin de printemps, una mañana de primavera, y fue la primera mujer en ganar el prestigioso premio de composición de Roma. Su música se caracteriza por su tonalidad expresiva y emocional. Pues vamos a empezar, antes de desgranar su biografía, vamos a escuchar cómo sonaba y cómo suena la música de Lili Boulanger. Escuchamos su Pie Jesu, en la voz de Bernadette Grieby, con la BBC Symphony Chorus y la BBC Symphony Orchestra. Lili Boulanger nació el 21 de agosto de 1893 en París. Era la hermana menor de la también compositora Nadia Boulanger. Nadia y Lili, ambas compositoras. Bien, pero de quien estamos hablando hoy es de Lili, de la pequeña. Desde temprana edad, Lili mostró un gran talento musical y comenzó a estudiar con su hermana y otros reconocidos músicos, como por ejemplo Gabriel Fauré. A pesar de su delicada salud, Lili se dedicó apasionadamente a la música y compuso una variedad de obras originales, entre ellas canciones, piezas para piano y obras orquestales. En 1913, a la edad de 19 años, Lili se convirtió en la primera mujer en ganar el prestigioso Gran Premio de Roma por su cantata Fausto y Elena, convirtiéndose en la persona más joven y mujer en recibir este premio. Sin embargo, su carrera fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial, durante la cual Lili enfermó gravemente y estuvo cerca de la muerte. Después de la guerra, Lili regresó a la composición y completó algunas de sus obras más importantes, incluyendo la pieza para orquesta Una tarde triste, que es un homenaje a su hermano fallecido, y De una mañana de primavera, que se ha convertido en una de sus obras más famosas. También trabajó en una ópera, La princesa Malene, pero nunca la completó debido a su salud deteriorada. Pues les invito a escuchar Un matin de printemps, la mañana de primavera, de Lili Boulanger. Lo escuchamos en la versión de Yehudi Menuhin al violín y Sir Clifford Carson al piano. Thank you. En 1918, Lili contrajo una enfermedad que la debilitó cada vez más y finalmente murió el 15 de marzo de 1918, a la edad de 24 años. Aunque su carrera fue breve, su impacto en la música clásica fue significativo. Lili fue una de las primeras mujeres en ganar el Premio de Roma, como he dicho, pero también en ser reconocida como compositora en su propia época. Su música, ya han escuchado y van a escuchar a continuación, también se caracteriza por su belleza lírica y su enfoque en la expresión emocional. Lili Boulanger también fue influida por el simbolismo y el impresionismo, que eran corrientes artísticas en boga en Francia en ese momento. Su música se describe como impresionista debido a su uso de colores y texturas complejas. Además, Lili se interesó mucho en la música de otras culturas, como la música antigua de Oriente Medio y África, y esto también influyó en su estilo. A pesar de su corta vida, Lili Boulanger ha dejado un legado duradero en la música clásica. Sus obras han sido interpretadas por algunos de los mejores músicos del mundo y su impacto sigue siendo notable hoy en día. Les voy a invitar a escuchar a continuación dos piezas de las tres que escribió para piano, tituladas En un viejo jardín y En un jardín claro. Y lo interesante, para mí lo es que ambas piezas están tocadas al piano por Antonio Oyarzábal, un alumno mío del Conservatorio de Leyoa, antiguo alumno que después marchó a Londres, en fin. Pero da gusto ver cómo un alumno tuyo sale adelante. Le di clase de música de cámara, de orquesta, de todo. Y bueno, estoy muy orgullosa de él. Escuchen cómo suena Lili Boulanger en las manos de nuestro querido Antonio Oyarzábal al piano.
Thank you.
gran sensibilidad Antonio Oyarzábal tocando. Siempre la tuvo y ahora, si cabe, todavía más desarrollada, con un sonido preciosista. Bueno, pues para terminar un poco con este esbozo de la vida y obra de Lili Boulanger, pues podríamos resumir sus logros pues de la siguiente manera, que fue la primera mujer en ganar en 1913 el prestigioso Prix de Roma. Su obra Pie Jesu, que es una de las piezas más populares del repertorio coral clásico, compuso más de 50 obras a pesar de lo joven que murió. Fundó la Asociación de Amigos de la Música Religiosa. Realizó importantes contribuciones al género de la música sacra, especialmente en la música católica. Y su influencia y estilo se pueden ver en obras posteriores de compositores como Aaron Copland o Leonard Bernstein. Pues para terminar, les voy a dejar con Lili Boulanger y su obra Las Sirenas, de 1911, obra para mezzo soprano, coro y piano. Espero que lo disfruten y espero también que les haya gustado visitar a Satie, ya esta gran compositora, el día de hoy. La semana que viene, más. No sé si mejor, como dice Wyoming, pero más seguro. Aquí estaré. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur!